En el libro de Josué, capítulo 6. Abran por favor sus Biblias en Josué, capítulo 6. Hace 8 días, aunque no había muchos aquí en la congregación, hablamos de mojarse los pies, y no estaba hablando de la lluvia, estaba hablando de los pasos de fe que el Señor nos desafía a tomar. A través del libro de Josué hemos visto cómo el Señor conduce su pueblo del desierto hacia la tierra prometida por mano de Josué, quien reemplazó a Moisés. El Señor levanta a este hombre y lo coloca para un plan especial. Ya la labor de Moisés había terminado y ahora Josué era puesto por el Señor para dar la tierra prometida como heredad al pueblo de Dios. 40 años ya habían pasado en el desierto y una nueva generación se levantaba, una generación fresca, odres nuevos para vino nuevo, nuevo vino en odres nuevos. Una generación que no solo creía en el Señor, sino que era capaz de creerle al Señor. Y ojalá tú creas en el Señor, pero también le creas a Él, le creas su palabra. Pasan el Jordán, pero lo pasan a la manera de Dios. Los sacerdotes debían entrar, mojarse los pies, y al mojarse los pies, el agua pararía. El Señor nos ha llamado a una fe activa, pero muchas veces no vemos la obra de Dios hecha en nosotros o con nosotros porque no estamos dispuestos a mojarnos los pies. Muchas veces nos importa más nuestra reputación, nuestro nombre, nuestra fama. Pensamos que somos muy famosos y estamos aquí para exaltar, glorificar el nombre de Dios y para dejar que Dios sea quien reciba todo honor y toda gloria. Si el Señor te manda hacer algo, si el Señor te dice, levántate ahora que vas en este bus y háblales en mi nombre, ¿serías capaz? Muchos no, muchos dirían, no, que me voy a parar a hacer el oso ahí en medio del bus. Qué vergüenza, qué pena. Y el Señor tenía un propósito para usarte en ese momento. Hay muchos que les importa más su propio nombre que el nombre del Señor. Hay muchos que se avergüenzan de dar testimonio de Dios. Pero algo les quiero decir, es cuando Dios te manda a hacerlo. Hablaba con una persona que me decía, mira, yo sé que esa persona estaría sana si yo hubiera ido y hubiera hecho caso al Señor cuando me dijo, tómala, levántala y dile en el nombre del Señor, levántate y camina, un paralítico. Pero la persona no fue. Puede que el Señor mande otro más valiente. La persona no fue por temor a que al levantarlo el paralítico se cayera. Por temor a su nombre, a su fama, a no hacer ridículo. Y cuántas cosas que el Señor quiere hacer, pero tú estás tan preocupado en tu nombre, en lo que los demás piensen de ti, que te has convertido muchas veces en complacedor de hombres, aunque eso le cueste disgustar a Dios. Y nuestro propósito sobre esta tierra es complacer a Dios, aunque eso nos cueste la enemistad de los hombres y el no aprecio de los hombres. Primero, obedecer a Dios, complacer a Dios y saber que su amistad es eterna, lo mismo que su enemistad. Pero si amistad con Dios te exige enemistad con los hombres, recuerde que con el hombre solo estaremos temporalmente, mientras que con Dios será amistad eterna o enemistad eterna. Se preparan aquí para la toma de Jericó, un paso siguiente a esta aventura de obediencia, que no solo lo vamos a estar estudiando como para el pueblo de Israel, de Dios en ese tiempo, sino también para nosotros. ¿En qué etapa está tu vida? El libro de Josué nos describe esas etapas. Rescatados del mundo Egipto y puestos en el desierto esta vida para probar lo que hay en nuestro corazón. Pero ahora, saliendo del desierto, que es una vida bajo las influencias de la carne y el pecado, una vida de compromiso, a una más profunda relación con Dios bajo la guianza de su Espíritu Santo, cruzando el Jordán y aceptando la invitación que Dios siempre hace de acercarnos. ¿En qué lugar está este lado del Jordán o al otro lado del Jordán? Y aún no termina ahí la carrera. Pasando el Jordán siguen las conquistas. Una vida conquistada puede conquistar a otros. Si tu vida ya ha sido conquistada, puede ir y conquistar otros territorios. El Señor tuvo que trabajar en la vida de Moisés 40 años para luego usarlo. 40 años. Porque si quieres que el Señor obre por ti, primero debe obrar en ti. Y verso 1 del capítulo 6 dice: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a José: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Es la estrategia del Señor que le entrega a Josué. Nuestras batallas las libra el Señor no con armas humanas, sino con armas celestiales, las cuales son poderosas para derribar fortalezas y hacer la obra del Señor. No es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu, con mi Espíritu, dice el Señor. Ahora, Josué ha tenido anteriormente una visión muy especial del príncipe de los ejércitos del Señor, nuestro Señor Jesucristo. A él se postra y de él recibe estas instrucciones directamente. El plan militar para tomar a Jericó, darle vueltas, una vuelta cada día, y el 7º día 7 vueltas. Era un plan que tal vez muchos no lo creerían, no lo aceptarían. Sin embargo, hay solo 2 formas de hacer las cosas: a la manera de Dios y a nuestra manera. La manera de Dios siempre es correcta, nuestra manera siempre es incorrecta. Y el plan para seguir es ese. Ponte en el lugar de este ejército armado cuando Josué les dice: mira, el plan militar para tomar a Jericó será darle vueltas alrededor. En silencio, al 7º día sí griten. Una ciudad de las más protegidas en la antigüedad, sus muros altos y fuertes, era un baluarte. Y vemos aquí en el verso 6, dice: Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, dijo: Llevad el arca del pacto. 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué, cuando hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Los cantantes fueron los músicos, iban adelante. Las batallas del Señor son así. Luego el arca, la presencia del pacto de Dios mismo con ellos. Dice el verso 9, los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, mientras las bocinas y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritéis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día en que yo os diga gritar, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. Volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Primer día, los de Jericó debieron tener mucho miedo cuando vieron el ejército marchar. Pero vieron que rodeó la ciudad, tocaron sus bocinas y volvieron al campamento. Tal vez allí los de Jericó el segundo día estaban esperando, dijeron, estos vinieron a reconocer el terreno, luego seremos atacados. Verso 12, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras del arca mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera lo hicieron durante 6 días. El segundo día, tal vez los de Jericó estaban menos llenos de miedo y espanto y dijeron, mira, otra vuelta. El tercer día, otra vuelta. El cuarto día, creo y pienso que los de Jericó ya empezaron a confiarse, tal vez a gritarles cosas a ellos. El quinto, el sexto día, tal vez los de Jericó empezaron a decir, mira, estos locos hebreos, ¿qué están haciendo? Dándole vuelta a la ciudad, haciendo el ridículo. ¿Qué dice el mundo cuando Dios te dice que haga algo? Siempre te llaman loco. Siempre dice, mira, y jamás será una locura obedecer a Dios. Una locura si será dejar de obedecer al Señor. Pero para el que no entiende, los de Jericó no entendían estas cosas. Estarían diciendo, mira, los hebreos están jugando al reloj de Jerusalén. Están locos. ¿Qué más no les dirían? Pero ¿qué pasó el séptimo día? Verso 15, el séptimo día levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente que este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. 7 es el número de la plenitud de Dios. 7 veces. Para también probarles. No fue la quinta vez, ni la sexta, fue la séptima vez que vieron lo que ocurre ahí. Verso 16, y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad. Verso 17, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Esta ciudad será maldita, y será maldición ante Dios, ella y sus habitantes, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, de las cosas malditas, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. La recomendación, no tomar nada, mas toda la plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. El Señor entregó esta ciudad en manos de su pueblo. Muy fácil, muy sencillo para el Señor hacer las cosas, pero así fue hecho. Y dice el verso 21, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera y haced subir de allí a la mujer y todo lo que fuere suyo, como le jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Mira, esta mujer fue una buena evangelista. Pregonó las cosas del Señor en medio de su familia. ¿Y a quién salvó? Salvó a la mamá, al papá, un gran ejemplo. Salvó también a sus hermanos. ¿Y nosotros hacemos lo mismo con nuestra familia? Ojalá. Mire, salvó al papá, a la mamá, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela. Mira, qué mujer tan valiente. Y los pusieron fuera del campamento de Israel, un grupo de gentiles, salvos por fe en Dios y en su obra. Y esta mujer que creyó en Dios con toda convicción de corazón pudo salvar su casa, su parentela y toda su familia del juicio. Y no solo eso, porque nosotros vemos en la palabra de Dios que Rahab se casó con Salmón, no Salomón, sino Salmón, príncipe de Judá, papá de Boaz, del Boaz de la historia de Ruth, y esta mujer viene a ser tatarabuela del rey David y se encuentra en el linaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una mujer gentil que creyó en el Señor, libró su casa y fue injertada como familia de Dios, como pueblo de Dios, por fe que es en el Señor. En el versículo siguiente dice 24, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, a la casa de su padre, todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su hijo primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Hay un hombre que intenta reedificar Jericó, y muere su primogénito, y muere también su último hijo. Primera de Reyes 16:34, podemos encontrar estas cosas. Esta ciudad quedó en ruinas hasta hoy. Dice en el verso 27, estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Una gran victoria, una gran cumbre espiritual en que se encuentra aquí Josué y todo el pueblo del Señor, como las victorias espirituales que el Señor nos da, y nos sentimos a veces caminando en los lugares celestiales con el Señor. En el verso 1 del capítulo 7 empieza con una palabra que no es muy buena, pero. Y dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron la tierra de Ai. Y volviendo a Josué dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Aquí el problema es del capítulo 7 que nos habla, pecado en medio del campamento, pecado en medio de una vida. Cuando una vida practica el pecado, no puede hacer frente a sus enemigos. Cuando una persona está en pecado, afecta a otros en el campamento de la familia de Dios. Tu pecado afecta a otros. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora vemos que también aquí se nota la autoconfianza. No mandes a todo el pueblo. Esos son pocos. Envía unos 3,000, unos 2,000 a 3,000 hombres. Ellos acabarán con ellos. ¿Confianza en quién? Aquí están dejando su confianza en Dios y poniendo su confianza en la carne, en el brazo humano. Y el Señor les va a enseñar grandes lecciones, dice el verso 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, fueron en su propia fuerza, en su propia carne, y fueron derrotados. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. El pueblo de Dios tuvo temor por esta derrota. Todas las derrotas que tenemos es por ir en el poder de la carne. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel también con él, y echaron polvo sobre sus cabezas, simbolizando arrepentimiento, dolor, simbolizando humillación. Y Josué dijo, «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán». No te sientas mal cuando tú y cuando nosotros todos en nuestra locura hablamos mal contra el Señor o hablamos palabras necias. Josué también lo dijo, «Mejor no fuera, nos hubieras sido quedarnos al otro lado del Jordán. ¿Para qué lo pasamos? Sepas que cuando más te comprometes con el Señor, lindas pruebas vienen para gloria de Dios, pero no tengas temor a ello. Dios quiere hacer de nosotros una obra de arte». Y vemos aquí que Josué está un poco también confundido. El verso 8 dice, ¡Ah, Señor, qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la faz de la tierra, y entonces, ¿qué harás a tu grande nombre? Aquí Josué le dice al Señor, es por tu nombre Verso 11, el Señor le contesta, Israel ha pecado, mi pueblo ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Un solo soldado comete este acto, pero es culpado todo el campamento del Señor. Una sola persona peca, pero su pecado afecta a todo el pueblo de Dios. Aquí el Señor hubiera podido haber dicho cuál era la persona. Pero el Señor quiere ver la diligencia en Josué y el pueblo de Dios para determinar quién lo había hecho. Verso 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Quitad de en medio de vosotros el pecado, la maldición. O si no, el Señor dice aquí, esconderé mi rostro de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Señor de Israel dice, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Notar bien esto. El Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor quiere todo de nosotros. Si hay pecado en nuestro corazón, si habitan otras cosas en nuestro corazón, el mandato del Señor es quitar estas cosas de en medio de vosotros. Verso 14, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y de la tribu que Jehová tomare se sacará por sus familias, y de la familia que Jehová tomare se sacará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se sacará por sus varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Qué forma del Señor juzgar el pecado? Será quemado. ¿Qué estaba buscando el Señor con esto? Que Acán se arrepintiera. Pero tal vez Acán razona como muchos razonan hoy. El Señor no se va a dar cuenta de mis pecados. El Señor tiene tantos pecados para ver en todo el mundo que el mío es pequeño, eso ni se da cuenta. Pero el Señor se da cuenta de todo cuanto hacemos. Oye nuestras palabras. Y todo está ante Él completamente abierto. Y vemos aquí que este hombre no se arrepiente. Cuando llega la mañana y empiezan por las tribus y es tomada, dice el verso 16, Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. De esa tribu era Acán. Y tal vez Acán dice, mire qué coincidencia. Pero Dios no hace nada por coincidencia. Y luego mira lo que sigue y dice, haciendo acercar de la tribu de Judá fue tomada a los de la familia de Sera. Y también dice, una segunda consecuencia, también en la misma familia, pero nunca me van a descubrir. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi. Más cerca, el círculo se está cerrando más y más y más. Y este hombre, en vez de arrepentirse, más se esconde. Hizo acercar su casa por los varones, verso 18, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Seguro ahí ya supo, no era coincidencias, Dios sabía. El hombre siempre quiere ocultar sus pecados. Es como el gato. Siempre quiere tapar sus pecados en vez de confesarlos. La Escritura dice, el hombre que encubre sus pecados no será prosperado. Más bienaventurado aquel que los confiesa, feliz entre los felices el que los confiesa y es perdonado. Desde el mismo huerto del Edén vemos la naturaleza pecaminosa de todos nosotros para tapar y justificar nuestro pecado. Adán, ¿qué has hecho? Se lo dijo en amor, Adán, ¿qué has hecho? El Señor le dice a Adán, dice, la mujer que tú me diste. Se refiere el Señor a la mujer, y la mujer dice, la serpiente que tú hiciste. No hubo arrepentimiento, eso se llama pasar el balde, o pasar la pelota. Y así por toda la palabra del Señor, hace reír a Aarón cuando llega Moisés y le dice, ¿qué has hecho, Aarón? Cuando él vio el becerro de oro que habían levantado, y Aarón dice, no, el pueblo lo pidió y entregaron el oro y lo tiramos así en el fuego y ¡pum!, salió un becerro. En vez de arrepentirse y decir, de verdad hicimos mal. ¿Cuáles son las tan convincentes, tan tremendamente convincentes que que al final la otra persona termina diciéndole la razón, pero pecado será pecado, no importa del lado que lo veas, ni las razones porque las practique o por lo que hagas, pecado será pecado. Y aquí vemos en el verso 19, dice Josué a Acán: hijo mío, da gloria a Dios, al Dios de Israel, dale alabanza y declaradme ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Este hombre todavía no quiere decir nada. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ya era hora que se hubiera dado cuenta. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Observen en ese texto el proceso del pecado. Vi. En primera parte vemos ahí, dice: vi también en ello 200 siclos de plata y un lingote de oro del peso de 50 siclos. Lo cual, después de verlo, codicié y sigue el proceso. Y tomé. Y tomándolo y consumando el pecado, da como fruto muerte. El proceso de David por allá en su terrado, cuando debía de estar en la batalla, tenía unos 54 años, todavía podía pelear. De pronto, sin necesidad de prender su televisor, se asoma y ve a Betsabé allá bañándose. Ahí podía haber corregido los ojos y haber visto para otro lado. Pero la ve, codicia y la toma. Y aunque Dios perdonó su pecado, siempre tuvo él que recibir el pago por las cosas que hizo, porque Dios siempre le dijo: hiciste que los enemigos de Dios tomasen ocasión para burlarse del nombre de tu Dios. Diste ocasión para que otros se burlasen de Dios. Todo pecado en nosotros lleva este mismo proceso. Ve, codicia y toma. Entonces de pronto tú dices: entonces el ciego no tiene ese problema. También, porque él se puede imaginar. Lo codicia y lo toma. Y dice en el verso 21, la última parte: y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. ¿Cómo había escondido todo? Todo escondido, todo bien organizado. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor, valle de angustia o de desgracia. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¡Qué juicio tan duro con el pecado! Y es lo mismo para nosotros, sí. Lógico, no se asusten, porque hoy ya no vamos a coger a nadie, ¿no? Vamos a apedrear, pero el Señor Jesucristo nos dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, córtalo. Esa es la reacción del cristiano con el pecado. Mejor te es entrar sin un ojo al reino de Dios que teniendo tus dos ojos entrar al lago de fuego. Y no está hablando literalmente, porque el que es malicioso dice para lo que hay que ver con un ojo basta. Pero está hablando de que debemos cortar con el pecado. Debemos sin contemplaciones cortar el pecado de nuestras vidas. Es interesante notar aquí que este hombre, lo que la codicia lo lleva a perder todas las cosas, su propia vida. Dice aquí en el verso 24, entonces Josué y todo el pueblo, verso 26, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto se llama aquel lugar Valle de Acor hasta hoy. Fue allí apedreado, fue allí quemado con todo lo que tenía, con toda su casa. Y es bueno que notemos estas cosas en la palabra del Señor. El Señor trata radicalmente con el pecado. ¿Qué tal que se programara para el próximo sábado apedreamiento de pecadores? ¿Cuántos asistiríamos a ese servicio? Tal vez nadie. Hoy vivimos gracia y misericordia del Señor, pero no es sabio que abusemos de su gracia. Verso 8, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate, sube a Ai, mira, yo te la he entregado en tu mano, al rey de Ai, a su pueblo, y a la ciudad y a su tierra. Nuevamente el Señor restituye su comunión con su pueblo y le dice, no temas, no desmayes. Nuevamente le habla a él y a su pueblo. Y harás de Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, huiremos delante de ellos y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez, huiremos delante de ellos. El Señor le entrega este plan a Josué para la toma de esta ciudad. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entrega en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai, conduciendo esta misma batalla. Y toda la gente de guerra con él subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai. Y el valle estaba entre él y Ai, la ciudad. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento del norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Todo un plan para esta toma. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a la otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por otro lado, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo, en el desierto, donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra que Jehová había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy el rey. Y al rey de Ai lo colgó en un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta el día en que se escribe el libro de Josué. Pero es bueno notar qué diferente la victoria del capítulo 8 con la derrota del capítulo 7. Y en todas nuestras vidas se tienen que presentar estos hechos, experimentar estas victorias, experimentar estas derrotas. Pero ahora, esto sirvió de gran enseñanza, porque ahora se toma mucho más en serio la palabra del Señor. Ahora están más dispuestos a obedecer. Ahora han aprendido la lección, y dice en el verso 30, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y ofrecieron sacrificios de paz. Honran a Dios por lo que ha hecho. Y todo Israel, con los ancianos, oficiales, jueces, estaba de pie el uno al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley y las bendiciones y las maldiciones, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. Fue leído todo lo que Dios entregó a su pueblo, todas las bendiciones que les dio, pero también por su desobediencia a estas cosas, también a estos mandamientos, también venían sobre ellos maldiciones. Dice el verso 35, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban en medio de ellos.
Toda esta derrota que sufren del capítulo 7 les sirve para que atiendan a las palabras del Señor. Todas las cosas que Dios nos hace pasar y vivir, y las cosas que más nos han servido para enseñanzas en nuestra vida han sido los golpes más duros que hemos tenido. Y debemos darle gracias a Dios porque nos permite estas cosas, porque para perfeccionarnos las permite. Es bueno que nosotros sepamos que Dios está dispuesto a perfeccionar su obra en nosotros, a pasarnos por el horno de fuego para que lo que salga de nosotros sea lo perfecto. Y no debemos tener temor en medio de la prueba, porque es donde la mano de Dios se revela más poderosamente a cada uno de nosotros. Hemos notado aquí cosas bien importantes. El que encubre su pecado, lo encubre para muerte. Y hemos notado aquí también cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos. El que pelea las batallas por nosotros es el Señor. Que si vamos en el poder de la fuerza o en lo que pensamos ser o hacer, fracasaremos. Pero es Dios quien libra sus batallas por nosotros. Que es lo único que necesitamos hacer, solo estar en comunión con Él. Saber, como dice la palabra del Señor, gozarnos en entenderle, comprenderle, servirle, amarle, y Él hará por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Dios está interesado en librar por nosotros todas sus batallas, todas nuestras batallas, y en proveernos de todas sus bendiciones en Cristo Jesús. Lamentablemente, más dispuesto está Dios para bendecirnos que nosotros para recibir sus bendiciones. Sin embargo, Dios quiere darnos todas sus bendiciones en Cristo Jesús. Y ojalá nos dispongamos para recibirlas siempre. Vamos a orar.